en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que más importa, que es tu salud, nuestra salud. Como ayer sábado, vamos a seguir conversando con el doctor Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con quien vamos a abordar el futuro de la atención primaria y también cómo vamos vislumbrando un porvenir mucho más halagüeño en todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y hablaremos también de cómo ha vivido él en lo personal estos meses de pandemia, con tantos y tantos cambios y que tanto ha afectado a nuestras vidas. Esto es Fórmula Salud, ya sabes, estás en Onda Madrid, arrancamos.
No he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad.
Bueno, pues en este programa en el que ya sabéis que siempre tratamos de hacer esa mejor combinación, ese mejor aliño entre la buena música y los buenos consejos, en este caso los consejos del ámbito sanitario nos llegan del principal gestor de la sanidad pública madrileña, que es el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a quien agradecemos que esté con nosotros este domingo. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ayer hablábamos de la importancia del trabajo de los sanitarios, de la importancia de las infraestructuras que tiene nuestro sistema sanitario, por fortuna, uno de los mejores, nosotros siempre lo decimos, uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, no solamente de Europa y de España, obviamente, pero claro, con sus dificultades y con sus problemas. Pero, doctor, cuando hablamos de las infraestructuras sanitarias madrileñas que han podido afrontar la pandemia de la forma tan satisfactoria como se ha hecho, no quita que haya problemas. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes han quizás visto acentuados con la pandemia en cuanto a la infraestructura sanitaria de la Comunidad de Madrid?
Bien, realmente ahí se ha visto claramente la diferencia en la manera de afrontar los espacios de cara a contener el virus que ha tenido la sanidad, por una razón muy sencilla, porque la concepción, tenemos hospitales, bueno, algunos de más de 100 años que se han ido transformando, tenemos de 50, de 40, tenemos hospitales de 10, y lógicamente la elasticidad que tiene un hospital está condicionada por varios elementos. Uno de ellos son los recursos humanos, la capacidad de adaptación que tienes de tus profesionales sanitarios y no sanitarios para dar esa respuesta, y otro es una cuestión de espacios de los propios elementos que tiene cada hospital para poder adaptarse. Por ejemplo, y pongo un ejemplo claro, el hospital Puerta de Hierro, que es un hospital de complejidad, pues tiene una mayor capacidad para doblar sus camas que lo pueda tener el Hospital de la Paz, que estaba concebido en un concepto sanitario en su creación distinto. Ese ha sido uno de los elementos, es la antigüedad de las instalaciones. Y sobre todo que, claro, el modelo que hemos pasado era un modelo de hospitalizaciones largas, y realmente ahora son hospitalizaciones más cortas y ya camas pensadas en la resolución. Y por lo tanto, para que tú puedas tener ese concepto, tienes que ser muy elástico. Por ejemplo, los hospitales de última construcción han tenido más capacidad de elasticidad que el resto de hospitales, ¿no? Aunque ha habido que hacer de todo, ¿no? Adaptar gimnasios a salas de observación, transformar URPAs o unidades de reanimación en UCIs. O sea, ha sido una gran... O sea, y además cada hospital lo ha vivido de una manera, pues condicionado por eso, ¿no? Por recursos humanos, por la capacidad de adaptación de sus profesionales, por la capacidad de adaptación de sus infraestructuras, y a partir de ahí, claro, hemos tomado buena nota. Cada hospital tiene su plan de elasticidad, donde se valoran todos esos puntos, y no solo condicionado a tu capacidad de adaptarte a unas mayores necesidades de pacientes COVID, sino tu capacidad de replegarte para recuperar toda la actividad no COVID. Esos planes de elasticidad van hospital a hospital y van en función, bueno, de la situación más que la epidemiológica, de la situación asistencial, ¿no? Ahora es verdad que hay un elemento que ha ayudado muchísimo, que ha sido el Hospital Enfermera Isabel Zendal, porque tener un hospital, que ese es el ejemplo, digamos, de hospital elástico, de capacidad de adaptación, bueno, ha vivido de tener casi 700 pacientes ingresados a tener 100 y tener dos pabellones vacunando, ha pasado por muchas situaciones y eso ha sido, digamos, la concepción de ese hospital en un entorno de pandemia, lo que ha permitido pues que también una parte de elasticidad de nuestros hospitales del resto sea esa derivación al Zendal, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que tomar muy buena nota y sobre todo, claro, plantearte un escenario que no solo es la patología COVID que te desplaza la no COVID, sino cómo recuperas toda esa actividad no COVID. Y todo eso pues influye a todos los niveles, ¿no? De circuitos, de personas, de profesionales, de espacios. Y bueno, de ahí hemos aprendido mucho en estos tiempos.
Consejero, se le ha criticado con el tema del Hospital Enfermera Isabel Zendal, en decir, bueno, lo que han hecho ha sido trasladar personal de la atención primaria, de los centros de salud, al Hospital Isabel Zendal, y de esa manera dar el servicio que tocaba ese hospital. Pero se ha, digamos, debilitado la línea de atención prioritaria en los centros de salud.
Bueno, nosotros, donde sí que gran parte del personal que tenía el hospital, no era el Enfermera Isabel Zendal, era el hospital de IFEMA, uh-huh, en la primera ola. Nosotros sí que es verdad que el 90% de... Porque en una situación de pandemia hay que priorizar y realmente donde teníamos el problema no era en el seguimiento de los pacientes leves, sino de los graves. No de los críticos todavía, que ya se contenían en los hospitales, y entonces por eso se tomó esa decisión. Es verdad que nosotros ampliamos el número de contratos por la pandemia casi 11.000 y de esos 11.000, 1.600 eran de atención primaria. Cuando ya cerramos el hospital de IFEMA volvieron a primaria, pero es verdad que también la primaria se ha transformado en varias ocasiones, ¿no? Primero con el seguimiento, con el trabajo no presencial que hacían, solo era domicilio para situaciones más complicadas y seguimiento no presencial. Ahora estamos volviendo otra vez a la presencialidad y es verdad que la primaria tiene dificultades, algunas que son de carácter estructural a nivel nacional. Uno de ellos es la falta de médicos. Ese es un problema, y eso que Madrid es la comunidad probablemente que menos tenga, pero en comparación con comunidades que tienen más dispersión, como puedan ser las dos Castillas o como pueda ser Galicia, tiene unos problemas de cobertura de plazas importante. Madrid también hay que decir que tiene una atención primaria que atiende por la mañana y por la tarde, algo que también es importante, pero bueno, que eso no es excusa para que nosotros estemos trabajando permanentemente para buscar soluciones. Hay un plan de atención primaria que, bueno, que alcanza más de 80 millones de euros, que va a contratar 1.200 profesionales, que va, no solo es la parte de recursos humanos, sino es desburocratizar el trabajo de los profesionales sanitarios, potenciar más a través de la tarjeta sanitaria virtual el trabajo no presencial, incluso incorporar videoconferencia. Digamos, la gestión del riesgo compartida con el papel nuevo de la enfermería, con su prescripción enfermera, o sea que tiene una serie de medidas muy, muy interesantes que se están trabajando a todos los niveles, ¿no? Con las sociedades científicas, con la mesa sectorial, con los sindicatos. Y yo espero que, aunque haya problemas más estructurales, pero que vayamos dando esa respuesta y, sobre todo, que también, o sea, hay que ser realistas, el COVID ha condicionado la actividad asistencial a todos los niveles, pero desde suma, primaria, hospitales, y bueno, y a veces en esa capacidad de adaptación, pues lógicamente repercute tanto en profesionales como en los propios pacientes. Pero ahí tengo que decir que la consejería está permanentemente trabajando pues para dar esas soluciones y optimizar, porque también tenemos que ir transformándonos, porque uno de los puntos que nos ha enseñado esta pandemia es adaptarnos a situaciones en determinados momentos. Hay que recordar que hemos vivido 5 olas, estamos en la quinta, y eso requiere unos cambios de capacidad, de trabajo, de fijar objetivos que bueno, que un sistema como el nuestro, que es, y además coincido contigo, de que es uno de los sistemas sanitarios más potentes a nivel mundial, pero tiene que dar respuestas de manera permanente.
Ajá. Vamos a seguir profundizando en detalles de todo, en fin, de las infraestructuras y de manera muy especial de ese Hospital Enfermera Isabel Zendal, que merece mucho la pena que entremos en detalle para conocer su presente y el futuro. Seguimos, hacemos un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Y médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline.
Seguimos en Fórmula Salud conversando en esta mañana de domingo con el doctor Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, sobre todo lo que tiene que ver con la pandemia y también, aunque esto capitaliza obviamente la atención pública, también cómo está la sanidad madrileña y qué apuntes tenemos de cara a esta nueva temporada en la que estamos ya inmersos, estamos empezando. Hablábamos del Hospital Isabel Zendal, de las infraestructuras que se han tenido que hacer flexibles. Yo recuerdo una intervención suya el año pasado en la Asamblea hablando de los hospitales líquidos. Sí. Ese era el futuro, ese tenía que ser el futuro. Y claro, cuando hablamos de esto, en el caso del Zendal decimos, bien, ahora tenemos un hospital que se ha sabido adaptar perfectamente a la situación de pandemia para atender a los pacientes que precisaban esa atención y al mismo tiempo para ser un centro de vacunación de referencia en la Comunidad de Madrid. Bien, y cuando pase la pandemia, ¿qué hacemos con el Zendal?
Bien, el Zendal, lógicamente, es un hospital que, gracias a esa capacidad de crecimiento, de retroceso, de hacer distintas funciones en un mismo tiempo, como ha demostrado en este tiempo, y además voy a dar el dato. Hay que recordar que el Hospital Enfermedad Isabel Zendal ha tenido ya más de 8.000 pacientes ingresados, que es una cifra importantísima, y ha vacunado, ha administrado 1.5 millones de dosis, lo cual indica la dimensión sobre 9 millones de dosis. La verdad es que es una cifra importantísima. Entonces, este hospital lo que va a tener principalmente, lógicamente va a seguir teniendo actividad. Ahora, mientras que dure la pandemia, va a ser actividad COVID, además precisamente por ser una patología infecciosa, requiere estar como única, digamos, actividad en ese momento, ya sea por parte de vacunación o por parte de hospitalización, y a partir de ahí, pues lógicamente tiene un plan funcional que va a permitir continuar con esa actividad. ¿A qué nivel? Pues en primer lugar, dando respuesta asistencial a hospitales que tienen más comprometida su actividad, principalmente de todas por obras. Hay una de ellas que es el hospital, hay dos, bueno, la del Hospital 12 de Octubre, que ha empezado ya, y la del Hospital de la Paz, que si todo va bien, pues en 9 meses comenzará a funcionar y lógicamente traslada esa actividad. Además, ahora mismo el Hospital Enfermera Isabel Zendal, como estaba concebido como elemento esencial la contención del COVID, no tiene actividad quirúrgica, pero lógicamente su capacidad de adaptación va a permitir hacer pruebas diagnósticas y sobre todo va a permitir tener quirófanos, lo cual hace que de esa manera podamos permitir esa gran elasticidad y poder trasladar servicios completos en el caso de que por obras, no sé, ya sea de La Paz o de otro hospital, tenga que realizarlo. También unidades, algo que está siendo importante, que son las unidades de recuperación, de rehabilitación, de recuperación funcional, que ya lo están haciendo en pacientes por COVID, que será otra de las actividades. Y luego, bueno, pues hay muchos puntos donde podamos actuar, ¿no? Para lista de espera, tanto diagnóstica como quirúrgica. Bueno, tenemos varias acciones para desarrollar en el tiempo, puesto que es una infraestructura de la que estamos muy orgullosos, y lo puedo decir de verdad, por todo lo que ha ayudado a los madrileños, y desde luego que va a seguir teniendo actividad durante muchos años.
Consejero, para resumir un poco lo que nos ha comentado, el Hospital Isabel Zendal va a poder, digamos, asumir una parte de la asistencia de hospitales en obras como el 12 de Octubre o La Paz, con servicios completos, incluyendo actividad quirúrgica.
Sí, es una de las opciones que valoramos de cara a futuro. Tenemos capacidad, pues, al ser un hospital modular, permite ahora por el tipo de construcción que lleva las instalaciones sanitarias de adaptar rápidamente una actividad quirúrgica y, bueno, con todos los condicionantes que tienen, que no es solo poner el quirófano, sino son circuitos, tiene una serie de elementos que ya se están estudiando para poder adaptarlo en el caso de que sea necesario y que se tome esa decisión. Y luego también unidades que pues requieran espacios, porque, por ejemplo, algo que a veces no hablamos, ¿no?, porque pensamos solo que todos los pacientes tienen el mismo tipo de tratamiento, que es verdad a nivel farmacológico de cuidados, pero, por ejemplo, los enfermos del Hospital Enfermería de Zendal por COVID tienen algo que no puede hacer en otros hospitales, que es lo de poder caminar, que en pacientes que son menos graves, eso facilita mucho la recuperación de esos pacientes. Eso ya se comprobó en IFEMA, que era muy bueno, que en cuanto pudiesen recuperar esa actividad le venía muy bien para su capacidad respiratoria, y por ejemplo el Zendal hemos podido hacerlo, ¿no? Pero bueno, que son muchos condicionantes, y a partir de ahí pues disponer de un espacio pues que la capacidad que tiene Zendal de crecimiento es hasta 1,000 pacientes si están los 3 módulos operativos, ¿no? Con lo cual hay capacidad, hay espacio y actividad va a tener con toda seguridad.
¿Y podría ser entonces un hospital donde que ayudara a reducir la lista de espera diagnóstica de otros hospitales de Madrid?
Lógicamente, o sea, lo que permite es esa versatilidad. Además, bueno, cada vez va mejorando más, tenemos que mejorar todavía más los accesos, porque, bueno, se ha visto en vacunación cuando ha habido, claro, es que hay que recordar que Zendal ha puesto récord en un día 33.000 dosis, que es una cifra altísima, que casi ha superado, vamos, lo que es acudir a un estadio de fútbol, ¿no?, que son 33.000, hombre, y hay que mejorar el transporte público, los accesos también por vehículo, y sobre todo lo que permite que ahora, por ejemplo, que no tiene urgencias, porque es un hospital de derivación preferente, pero que podría ser una opción, o sea, que todo eso está contemplando dentro de un plan funcional e iremos adaptando esa actividad a las necesidades que tenga la sanidad madrileña.
Ajá. Y claro, cuando hablamos del Hospital Isabel Zendal, lo mismo que ayer hablábamos de la puesta en marcha del Hospital de IFEMA, que fue un día especialmente duro para usted, y la figura de Antonio Zapatero, la figura de Fernando Prados es fundamental.
Sí, Fernando, claro. Prados también, bueno, además Fernando por ya ha tenido tanta experiencia, ¿no? Él, en primer lugar, él fue viceconsejero de Asistencia Sanitaria y de Humanización. Cuando llega el nuevo equipo, Fernando vuelve al ayuntamiento. Y Fernando, su actividad en el ayuntamiento había estado, por ejemplo, fue uno de los principales líderes sanitarios en Haití, con una misión. Él está muy acostumbrado en situaciones de emergencia y pensamos que su figura, porque Antonio es la dirección médica, pero el coordinador es Fernando Prados, que ha tenido una actividad vital en todo este proceso. Además, poner en marcha un hospital con un modelo de gestión que era totalmente distinto a lo vivido anteriormente, y hay que reconocer que su figura ha sido fundamental en todo este proceso. Fernando, además, conoce muy bien tanto la parte de la emergencia como la parte de los hospitales, también, la, por supuesto, la atención primaria, y desde luego que es de una solvencia y de una capacidad de conseguir que cosas que nadie piensa que se puede hacer, que se hagan. Eso, Fernando, es un auténtico, es un auténtico una figura impresionante, además, en estos casos. Y desde luego que su figura y gran parte del éxito de tanto de IFEMA como del Hospital Enfermedad Incurable Zendal va asociada a la figura de Fernando Prado.
Nosotros hemos también en más de una ocasión conversado con Fernando Prados para que nos comentara cuál era la actividad del Hospital Isabel Zendal en sus inicios y después, y la verdad es que ha sido un ejemplo de disponibilidad, que para los medios es fundamental poder contar con esa facilidad. Seguimos hablando de la sanidad madrileña, especialmente en tiempo de pandemia. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el curso de este programa Fórmula Salud con el consejero de, la, de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
La misma mesita.
nosotros mantenemos reservado el tiempo para conversar con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, con quien estamos analizando cuál es la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid y de manera muy especial en ese proceso de vacunación en el que estamos inmersos, cómo vamos viendo la luz al final del túnel, afortunadamente, y algunos otros pequeños detalles que también son interesantes de las infraestructuras sanitarias y de los proyectos de futuro que tiene la Consejería de cara a los próximos meses. Y habíamos hablado un poco de pasada de la atención primaria, pero queremos entrar en detalle con la atención primaria. Doctor, si hay una de las principales críticas que se le han hecho a usted en la Asamblea, en el ámbito político, es decir, que había abandonado prácticamente a la atención primaria. ¿Qué hay de cierto en eso y qué hay de falso?
Bueno, es rotundamente falso. No se ha abandonado la atención primaria en ningún caso. Vamos a ver, la atención primaria es la primera toma de contacto que suelen tener habitualmente los madrileños con su sistema sanitario. Hay que decir que tiene una satisfacción por parte de los pacientes, de los madrileños, muy alta. Está por encima, por debajo del 90%, creo que está en un 88%, que es una cifra importantísima, que tiene una red bastante potente en la Comunidad de Madrid, con cerca de 470 entre centros y consultorios, y que es verdad que de toda esta pandemia y con unos digamos con unos indicadores que eran de proximidad, de rapidez, que lógicamente con la pandemia se han condicionado porque tenemos una patología que realmente ha invadido todo y además que no permite realizar la actividad sanitaria como se realizaba antes porque es muy contagioso y especialmente en los puntos donde hay contacto con pacientes, profesionales, acompañantes, etcétera. Entonces, con estos condicionantes, lógicamente, hay que decir que claro, nosotros tuvimos que cerrar los centros de salud, se potenció el trabajo no presencial y el trabajo en domicilio en situaciones más complejas y, sobre todo, también vivió un momento importante que fue cuando tuvimos que, en la primera ola, desplazar casi el 90% de la actividad de IFEMA. Estaba en manos de profesionales sanitarios, tanto de auxiliares como de TECAES, de enfermeras y de médicos. Era principalmente la respuesta que se daba. Entonces, la atención primaria, además tenemos que distinguir que hay problemas que son de carácter estructural. Uno de ellos es la falta de profesionales sanitarios, especialmente de médicos, que ahí podríamos entrar en varios aspectos, ¿no? En la formación de que, ¿por qué? Los médicos de atención, los de la especialidad de familia comunitaria, es una especialidad principalmente hospitalaria, igual que ocurre con la pediatría, que luego tiene que desarrollar su actividad en centros de salud, que a lo mejor había que pensar uno de los puntos de la formación. En segundo lugar, también un problema de demográfico, y me refiero que gran parte de los profesionales sanitarios de atención primaria, creo que en 10 años se jubilan cerca del 30%, lo cual es un problema complejo. Entonces, aparte de estos problemas de recursos humanos, luego también, claro, va evolucionando la incorporación de las nuevas tecnologías, pues va cambiando los procesos, ¿no? Hay algo que es una queja permanente, que es la desburocratización de los profesionales sanitarios. Se ha avanzado con receta electrónica, con el modelo único de prescripción, ¿no? Pues antes un médico prescribía un medicamento en un hospital y tenía que ir a su centro de salud para que le recetasen esa medicina. Ahora ya se ha evitado, ¿no? Y son una serie de procesos que tenemos que ir eliminando. Y entonces, esto he hablado de algunos de los puntos, que es principalmente lo estructural de profesionales, y luego problemas pues también en cuanto a los procesos y sobre todo pues a la incorporación de profesionales sanitarios, que cada vez va costando más a todos los niveles. Entonces, con todos estos ingredientes, pues lógicamente, y además en un entorno de pandemia, pues parece que los problemas son más. Pero yo tengo que decir que la Consejería de Sanidad está trabajando permanentemente para dar soluciones a la atención primaria. Primero pensando en esos recursos humanos, con ese plan de 80 millones que va a contratar a 1.200 profesionales, que va a hacer precisamente algo que habíamos pensado ya a tiempo, ¿no? Que es intentar premiar esas plazas de difícil cobertura, como tenemos en ámbitos rurales, de los médicos que tengan mayor número de, o los centros de salud que tengan mayor número de personas en ese centro de salud, pues que tengan también un pequeño plus en sus nóminas, puesto que tienen más actividad que el resto de centros, y una serie de medidas para conseguir homogeneizar y conseguir que sea más atractiva la atención primaria para estos profesionales sanitarios, que es importante, porque realmente ahora bolsa de médicos no tenemos, o sea, no hay médicos que quieran trabajar en primaria y que nosotros no podamos ofrecerle trabajo, porque el trabajo es inmediato. Y luego también pues ir a los procesos, ¿no? Pues lo que he dicho, simplificación, que realmente puedan dedicar el tiempo que necesitan para sus pacientes, que se trabaje la parte no presencial, ¿no? Porque tampoco hay que pensar o es presencial o no presencial, no. Hay cosas que son no presenciales que se deben valorar que sean así, y en determinados momentos pasan a ser presenciales, que también hay que darle esa respuesta, ¿no? Y luego, aparte, tengo que reconocer que también porque se ha generado mucho debate político al respecto, bueno, porque esta, insisto, que esta pandemia ha tenido también un componente de comunicación importante, y también es verdad que es un entorno que dentro de esos 470 centros la respuesta es muy heterogénea, ¿no? Porque además está muy condicionada la población que tenga cada centro de salud, depende si es población más joven, si es población mayor, si es población, digamos, con mayor grado de dispersión, depende de muchos condicionantes, y por lo tanto no tiene respuesta, no tiene soluciones sencillas, pero sí soluciones que se puedan trabajar con los profesionales, de la mano de los profesionales, y buscar otro entorno. Y tengo que decir también que la cuestión de los profesionales en Madrid es en la situación de las comunidades autónomas donde mejor está. La escasez de profesionales es un problema del sistema nacional de salud. Es algo que tenemos que decir claro, viene de esa herencia de los números clausus, y en algún momento habrá que tomar la decisión, porque claro, un médico, un profesional se forma en 10 años y todo eso pues requiere soluciones a corto, del estilo que estamos tomando, de premiar en determinados plazas o determinadas situaciones, a medio plazo, para que creen en nuestras facultades de medicina, que haya más posibilidad de estudiar, y luego también soluciones en cuanto sobre todo a la formación de estos especialistas, porque lógicamente tal y como está concebido ahora no está siendo atractiva, porque nosotros hemos ofertado plazas para todos los residentes que salían ahora, los últimos del MIR, de Medicina Familia, y un porcentaje altísimo de las urgencias de los hospitales en vez de elegir la atención primaria. Por lo tanto, ahí hay muchas cuestiones que hay que ir resolviendo.
Fantástico, pues es desde luego uno de los asuntos capitales. Por cierto, hablando de los centros de salud, de atención, la atención primaria, ¿cuándo se van a abrir los fines de semana la atención? ¿Lo tienen contemplado en breve?
Bien, la atención, o sea, nosotros los fines de semana en atención primaria nunca hemos abierto, sí que lo hemos abierto para urgencias. Se están recuperando bastantes urgencias. Ahora se está trabajando también dentro del concepto urgencias, de todo lo que tenemos, tanto la que la dependencia de suma, las que tiene atención primaria, su conexión con los hospitales, porque la clave de la urgencia es ofrecer una atención rápida y que tenga, que la accesibilidad y la proximidad por parte de los ciudadanos sea bueno, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar revisando permanentemente. Ya lo hace el SUMA, por ejemplo, según las actuaciones que tiene, dónde va ubicando sus bases, y yo creo que en atención primaria también es importante que vayamos haciendo esa revisión permanente de dónde pues damos para las situaciones de urgencia que no requieren que sean en hospital, se puedan solucionar en primaria.
Fenomenal. Pues vamos a hacer otro alto en el camino y rematamos el tiempo que nos queda de conversación con el consejero de Sanidad para hablar también de, bueno, pues de cómo ha afectado personalmente un proceso tan importante y tan decisivo en nuestras vidas como es la pandemia por el SARS-CoV-2.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua.
disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud y en esta mañana de domingo, como siempre hacemos en este programa, tratamos de buscar pues una manera diferente, un prisma distinto por el que analizar también lo que está pasando, especialmente en el caso de la pandemia y de la asistencia sanitaria a esta pandemia mundial, pero en este caso centrada en la Comunidad de Madrid. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, que es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, maduradores gracillentes.
A ver, volvemos una temporada más a Fórmula Salud y seguimos en pandemia, aunque parece que cada vez hay mucha más luz.
Así es. Tras el reparador y necesario descanso del verano, llega el momento de la vuelta a las aulas, así como volver a la actividad laboral. Llevamos, eso sí, año y medio de pandemia y hemos aprendido mucho del SARS-CoV-2, pero es evidente que todavía no hemos vencido a este virus. Nuestras autoridades sanitarias, los profesionales sanitarios, están poniendo todo de su parte en esta lucha que se está haciendo muy larga y muy dura. No podemos ni debemos olvidar los fallecidos y desafortunadamente aún tenemos ingresados en los hospitales y las cifras de defunciones nos evidencian que esta pandemia no ha terminado.
Es así, la circunstancia, las cifras desde luego son mucho mejores y eso es debido en buena parte a la vacunación.
Desde luego, las cifras de personas que han completado la cuota de vacunación son muy alentadoras, pero todavía existen algunos que ponen reparos o incluso se declaran abiertamente negacionistas de la pandemia y se oponen a la vacunación. En pleno siglo XXI y con la evidencia científica disponible, no cabe duda de que la mejor opción es prevenir antes que curar. Existen precedentes históricos de éxito gracias a la vacunación generalizada, como fue la erradicación de la viruela. Podemos estar satisfechos de cómo se está llevando a cabo la campaña de vacunación en nuestra comunidad. Los centros de vacunación masiva, el Hospital Zendal, el Within Center o el Estado Wanda, junto con otros hospitales públicos y privados y centros de atención primaria, han permitido que millones de madrileños estemos ya vacunados. Ya se ha superado el 75% de personas vacunadas.
Claro, y además esta pandemia ha puesto en el centro de nuestras vidas la importancia que tiene la salud, pero que va mucho más allá de este virus.
Bueno, pues estamos en Fórmula Salud y nos estamos centrando en el SARS-CoV-2, que tanto nos ha impactado. Nos damos cuenta de lo esencial que es la salud cuando nos falta, a nosotros o a nuestros familiares y amigos. Ya la Organización Mundial de la Salud definió la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o padecimiento. Y el filósofo alemán Arthur Schopenhauer decía que con buena salud todo es una fuente de placer. Sin ella, ninguna cosa, sea lo que sea, es agradable. La salud es el elemento más importante en la felicidad humana. La salud es un aspecto fundamental en la vida de cualquiera. Cuando esta nos falta, la vida se vuelve mucho más complicada.
Desde luego tenemos un buen sistema de sanidad aquí en la Comunidad de Madrid, pero claro, la salud empieza también en nosotros.
Afortunadamente, disponemos de magníficas instalaciones sanitarias, profesionales de la salud y de gestores, que son cruciales, pero sin el compromiso personal, sin los autocuidados, sin la prevención, sin la responsabilidad individual, no es posible llevar una vida saludable. La dieta mediterránea, el ejercicio físico moderado o el cuidado de las relaciones sociales son esenciales y dependen de nuestras propias decisiones. Cuidémonos y así será más fácil que nos cuiden. Tendremos mejor calidad de vida y, por tanto, seremos más felices.
Nos quedamos con esa recomendación. Muchas gracias, profesor, y le vamos a seguir escuchando aquí en Fórmula Salud en esta nueva temporada.
Muchas gracias, consejero. Muchas gracias a todo su equipo. Muchas gracias a todos los profesionales de la salud de la Comunidad de Madrid por su trabajo, esfuerzo y sacrificio diario en esta pandemia. Feliz fin de semana, radio oyentes.
Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que, claro, cuando hablamos de la salud, a veces, en fin, pensamos en la asistencia sanitaria propiamente dicha, pero en lo personal, más allá de las personas que lo han pasado, que lo han vivido con dolor, porque han perdido algunos de sus familiares o porque están en situación delicada, nos damos cuenta de lo importante que es la salud cuando nos falta. Yo no sé si usted a lo largo de este tiempo de pandemia ha notado que le fallaba la salud o que iba, no sé, que ha visto comprometido su ejercicio político, de gestión sanitaria y en lo personal decir, bueno, no llego o tengo que parar.
No he tenido esa sensación porque yo creo que el día a día generaba, sobre todo la responsabilidad que tienes, no he tenido ningún momento de decir, o sea, no puedo más, ¿no? Yo creo que nuestro día a día, bueno, hay que recordar eso que lo hacemos mucho en el equipo. Desde que comenzamos ya a finales de febrero a estar que íbamos todos los días, todos los fines de semana, estuvimos 103 días seguidos yendo y además, claro, nosotros me acuerdo además una conversación que ya era finales de abril, cuando ya parecía que esto iba, que ya empezaba a decaer y empezábamos a respirar un poquito, me acuerdo que hablando de una conversación con alguien me decía, buen fin de semana, pero existen los fines de semana, ¿no? Es algo que es verdad que yo creo que la fuerza sí que es cierto que claro, no hacíamos otra cosa. O sea, nosotros llegábamos todos, pues, depende, algunos a las 8, a las 7 y media, según, y era todos los días, bueno, parábamos la jornada porque en algún momento había que parar por descanso físico. Es verdad que yo, por ejemplo, en el plano personal, yo suelo hacer mucho deporte, y ahí tuve 5 meses de parón total. O sea, no. Y, hombre, en algún momento sí que. De momento no he notado secuelas porque son situaciones de mucho estrés. Hemos vivido. O sea, no solo lo que es la propia gestión en sí, pero luego el tema de la comunicación ha sido importante. Nuestra defensa que hacíamos a veces de la invasión por parte del Ministerio y nuestra toma de decisiones, eso nos ha condicionado mucho, pero en cualquier caso, de momento, sí que yo noto en el plano personal que te cuesta más, claro, tener un parón casi de medio año es fundamental y he tratado por todos los medios de cuidar los hábitos de que esta situación, sobre todo aprendes a cuando paras, que es fundamental. A veces era difícil, ¿no? Pero el conseguir dormir, cosas que eran como elementales, pero que ha costado, desde luego.
Claro. Y también, ¿cómo se vive, cómo ha vivido usted esa situación en lo personal? Porque, claro, tenía unas responsabilidades y una presencialidad que entrañaba un riesgo cuando no sabíamos muy bien cómo se comportaba este virus. Y eso suponía que usted tenía que volver todos los días a su casa con su mujer, con sus hijos y, en fin, con los familiares y amigos.
Claro, lógicamente la vida social pasó absolutamente a segundo plano, aparte porque tampoco se podía, especialmente hablo de la primera ola y luego también ha costado mucho porque la vuelta, quieras que no, con las medidas, lo que había, las restricciones, tampoco, o sea, tenía yo mucho, digamos, muchas ganas de tener mucha actividad, hay que reconocerlo. Bueno, y en mi casa, claro, dése cuenta que mi mujer es médico de urgencias de un gran hospital, por lo tanto, claro, mis hijos lo han vivido muy solos, ¿no? Claro. Los dos en edad universitaria, además, su primer año de universidad, que la verdad es que tengo que reconocer que lo vivieron muy, muy solos.
Fue duro, lo entendemos porque esa situación de tener que hacer frente a situaciones nunca antes vistas y nos comenta el inicio de la actividad universitaria en un joven de 19, 20 años, claro, de la forma que se tuvo que hacer.
Sobre todo su primer año de universidad, claro, vivirlo, claro, que de repente estás en una pantalla, que no te relacionas con nadie, que no vives eso, que se vive con mucha ilusión, pues claro, lógicamente para ellos ha sido, y sobre todo, claro, que en casa está muy solos, porque sobre todo en los 4 primeros meses, o sea, yo no estaba prácticamente, llegaba pues a dormir a las 11, y mi mujer entre sus guardias y tal, era complicado.
Claro, y ¿has visto algún comentario que te hayan hecho tus hijos que dijeras, oye, no había yo caído en esto, fíjate, a lo mejor resulta que es algo importante que debo mirarlo yo, no sé, sí. No ya como gestor, sino incluso como persona, ¿no? Es decir, a lo mejor tengo que parar algo o reflexionar más alguna cosa.
Sí, pues recuerdo, yo creo que debió ser en el después de la segunda ola, mi hija, claro, que otra vez volvían. Ajá. Y otra vez era restricciones y tal, y claro, me preguntaba, pero papá, esto no se va a acabar nunca. Y claro, era como decir, claro, es que lo están percibiendo así. Claro, decir, claro. ¿Esto cuándo vuelve? Y era, claro, muchas veces te hace reflexionar sobre, tú estás tomando decisiones, medidas, y piensas que todo el mundo está en el mismo grado de información que tú, y hasta incluso tus hijos no entienden muchas de las cosas que se están tomando, ¿no? Por eso nosotros apostamos siempre por comunicar, por tratar de dar información, de que la gente se sintiese... de alguna manera segura, ¿no? Dentro de la seguridad tan precaria a veces que hemos tenido, pero que sí que fuésemos previsibles, ¿no? Y claro, me he preguntado, dice, ¿pero esto cuándo se acaba? Claro, y yo decía, bueno, ojalá pudiese decírtelo, pero... Y lógicamente, pues yo creo que ese cambio de mentalidad del hecho de tener que convivir, pues gran parte viene asociado a esto, ¿no? Es decir, oye, no pensemos que esto va a ser justo cuando acabe esta quinta ola, volvemos a la normalidad, porque probablemente no sea así, porque estamos muy condicionados a las futuras mutaciones. Y a esas mutaciones, ¿qué repercusión tiene sobre el escape vacunal, ¿no? O sea, que la vacuna hasta dónde puede cubrirlas, ¿no? Y yo creo que todo eso, pues, te hace muchas veces pensar, ¿no? Y cómo perciben ellos, claro, y sobre todo con un momento de comunicación donde te conviertes de repente de... Bueno, el consejero de Sanidad de Madrid siempre puede ser más referente dentro de los consejeros, pero te conviertes en primera línea en todo, ¿no? Y todo eso, pues claro, les condiciona mucho, sí, sí.
Claro, y con la sensación quizás de pensar, a lo mejor mi padre me está ocultando algo que sí. No quiere por no... En fin, porque no me venga más abajo sí. De lo que podemos vivir ya. Sí. Bueno, en fin, consejero, ha sido un auténtico placer contar con usted en estos días, sábado y domingo, en Fórmula Salud. Y le deseamos toda la suerte del mundo, porque su suerte va a ser la nuestra también.
Sí, la verdad es que sí. Yo espero que, bueno, que consigamos ir, ojalá que más pronto que tarde, pero que consigamos controlar este virus y, bueno, que nuestra vida vuelva otra vez a recuperar y que, sobre todo, que aprendamos de lo vivido, que es importante.
Eso es lo fundamental. Pues lo dicho, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien, que se cuide mucho la salud,
sí.
Que es lo más importante que tenemos. Y ya saben, es la recomendación que les damos a todos ustedes. Seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
walks merrily down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip.
Seguimos en Fórmula Salud y, bueno, como siempre hacemos en este programa, más allá de los asuntos propiamente relativos a la salud, tenemos que hablar y siempre tenemos un hueco para centrarnos en la gastronomía, que forma parte también de una forma muy importante de mejorar nuestra salud a través de la alimentación. Llega el momento también de volver a la rutina, pero cuidado porque eso tampoco es malo. De hecho, hay rutinas que bien merecen la pena, como es, por ejemplo, ir al restaurante de Ampudia, donde aún sigue en marcha su magnífica terraza, además de esa carta de bonito que sin duda hará de nuestro regreso algo bastante parecido a una celebración. Estamos ya al habla con David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo está siendo el regreso al día a día en Ampudia?
Bueno, pues como todos los años, ¿no? Poquito a poco. Septiembre es un mes un poco de transición entre, bueno, pues los que van llegando todavía de vacaciones, los que ya están aquí. Hasta que no empiecen los colegios y las universidades, pues bueno, esto está un poquito más parado de lo habitual. Pero bueno, con eso ya contamos todos los años, es más o menos siempre la misma rutina y pues preparando con energías renovadas y, como bien decís, bueno, pues afrontando todavía ese bonito de temporada que tendremos hasta octubre más o menos. Y bueno, pues con muchas ganas de volver a la rutina.
Bueno, volver a la rutina y más allá de ese atún que comentábamos, ¿se mantiene la carta de verano?
Sí, todavía seguimos con la carta. Bueno, es una época un poquito de transición. Empezará un poquito ahora a mediados de septiembre a empezar a venir pues ya Fabe nueva. Iremos haciendo algún guisito ya más cuando el tiempo nos lo permita, así refresque, pues iremos, confluyen, ¿no?, un poco la carta de verano y la de otoño. Uh-huh. Seguiremos con platos de verano todavía, evidentemente, y bueno, pues empezaremos a meter en sugerencias y algún día, bueno, pues esos platos que la gente ya está esperando, por ejemplo, las alcachofas fritas, que empezarán en octubre más o menos, alcachofa natural, que bueno, pues durante el verano no la hemos tenido y es un plato que la gente pues nos demanda mucho y gusta. Entonces, bueno, pues iremos trayendo en cuanto aparezcan las primeras. Y igual pasa pues un poquito con las faves, igual, ¿no? O sea, que es una época en la que se mantienen las dos cartas. Todavía sigue la de verano y empezaremos poquito a poco con la de otoño.
Y más allá de las cartas, a ver, en el caso de los pescados que ahora mismo tenéis en vuestros menús, ¿cuáles son los pescados que podemos pedir en Ampudia?
Bueno, pues todavía sigue siendo indiscutible el bonito, el rey del verano, de varias formas. Lo tenemos en entrantes fríos, escabechado casero, lo tenemos en lo que son los tacos de bonito, ¿no?, con tomate y encebollado, o la parte de la ventresca, ¿no?, a quien le gusta la plancha con ajitos. Fuera del bonito, como digo yo, muy buena merluza de pincho del Cantábrico, que la van a encontrar de varias formas. La merluza, siempre digo que es como el cerdo, ¿no? Se aprovecha desde la cola hasta la cabeza y de la manera que se le ocurra al cocinero. Normalmente siempre en carta la gallega, la bilbaína, luego cada dos o tres días vamos cambiando y hacemos sugerencias en salsa verde con almejas, en fin, a la marinera. Siempre contamos con un buen rape, tanto el sapito, que es una pieza entera de 1,200 kilos para dos personas, o medallones con la grande de rape, medallones hecho al horno con una salsa de sidra, manzana, almejas y langostinos. Todavía podemos disfrutar de un buen atún rojo, tanto en tartar como a la plancha, poquito hecho. En fin, hay una serie de pescados que, bueno, pues siempre, como digo yo, aprovechando las temporadas, aprovechando el mejor momento del producto y que van a poder disfrutar de ellos.
Oye, y ahora, para esos pescados, vamos a lo verde, a los colores. ¿Qué ensaladas nos podéis ofrecer en el restaurante Ampudia para poder combinar con estos pescados?
El verano es una época de color, ¿no? Hay un montón de frutas, de verduras, para poder, bueno, pues jugar con la vista y el gusto, ¿no? Tenemos, bueno, pues una ensalada que la llamamos nuestra de la casa, de Ampudia, que se lleva tomate todo peladito y cortado, la gente nada más tiene que comérsela, es aguacate, endivias, queso fresco, nueces. Luego tenemos otra ensaladita que es un tartar de tomate, aguacate y salmón ahumado, una tradicional de tomate pelado con el bonito escabechado con ventresca de bonito. En fin, bueno, hay una serie justo en la carta de verano, un apartado solamente de ensaladas, en las que, bueno, pues para tomar como entrante o de guarnición acompañando algún pescado, se sale de, digamos, de las tradicionales que podemos hacer en casa, Son muy alegres, muy bonitas a la vista y al gusto, y bueno, pues intentamos combinar esos productos, como digo yo, siempre de su mejor temporada y que, bueno, pues la gente aprecia.
Oye, y de los entrantes, ¿qué nos puedes ofrecer? A ver, esos entrantes típicos de, en fin, aunque sean de verano o sean de pre-otoño.
Sí, pues en verano seguimos con, ahora pues como siempre hacemos, con temporada de boquerón, boquerón gordo que va frito con unos pimentitos de padrón. Seguimos todavía teniendo buena sardina, que la preparamos ahumada sobre un tartar de tomate y mostaza antigua. La gente, bueno, es alcachofa, que digo que en cuanto llegue ya octubre van a poder disfrutar de ella, que es una alcachofa natural, laminada y frita con un poquito de sal gorda por encima, y es como un crujiente, un snack que sale muy rica. No puede faltar nunca, ni en verano ni en invierno, el pulpo a la gallega tradicional, que es uno de los platos, bueno, pues que más venta tiene en el restaurante y más demandado por el público general. Y bueno, pues luego hay un sinfín de entraditas que vamos cambiando, el foie casero con una compota de pera, tenemos, bueno, pues los buñuelitos de bacalao, las rabas de calamar, en fin, en un apartado interesante y amplio de entradas que bueno, pues van a hacer al cliente salivar cuando empieza a leer.
Bueno, nosotros ya lo estamos haciendo sin leer, solamente con lo que nos cuentas. Pero claro, vale, y si hay que rematar, bueno, más allá de los entrantes, también las carnes. ¿Qué carnes tenemos en Ampudia?
Sí, bueno, pues el apartado de carnes, yo siempre digo que, bueno, pues es un poco menos variable que los pescados, ¿no? La temporada de la carne, bueno, pues más o menos el año, todo el año hay todo tipo de carne. Y, bueno, pues en nuestra carta van a poder encontrar, sea verano, invierno, siempre una buena carne roja, curada, madurada, una carne de vaca vieja, que llamamos, tanto el lomo de vaca, que es simplemente a la plancha con un poquito de salmaldón por encima y una guarnición. El solomillo también de vaca, así que bueno, pues en diferentes formas, a la plancha, salteado en taquitos, frito con ajitos, al foie con salsa de Oporto. Y luego, bueno, pues aparte de esas carnes siempre a la plancha o carnes rojas, tenemos el apartado, bueno, pues de carne un poquito estofada, guisada, como puede ser el rabo de toro, al vino tinto tradicional, o una buena carrillada de cerdo ibérico, que va con una salsita de manzana. Y luego ya, bueno, pues a los atrevidos y valientes, pues tienen el cachopo, que, bueno, pues es el de ternera, relleno de jamón y queso, absolutamente, bueno, pues de moda, que se ha puesto hace un tiempo, y que, bueno, pues que venga con hambre, seguro que se curamos.
Claro, oye, y para refrescarnos la memoria a todos, ¿cómo podemos reservar en Ampudia?
Bueno, pues varios canales, bien por teléfono, en las dos líneas telefónicas que están disponibles en la página web y los pueden encontrar allí. Desde la misma página hay un apartado, un formulario en los que hacen la reserva online y nos aparece a nosotros en el ordenador, en el libro digital, y de todas formas siempre se la confirmamos luego vía telefónica para, bueno, pues dejar constancia de que se ha tomado la reserva, o bien por correo electrónico del restaurante, que nos ponen el número de personas, el día que quieren venir y la hora, y igualmente pues le mandamos la confirmación de que hemos recibido el correo y ya tienen su mesa disponible, tanto si quieren decir que sea dentro, en el interior, en un salón privado, en la terraza, bueno, pues que nos lo pongan todo en el formulario y van a contar con su mesa desde el momento que lo decidan.
Ajá. Pues ya está, todo suficientemente claro. Muchísimas gracias, David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Bienvenido a esta nueva temporada y seguiremos, como no, pendientes de todos esos platos y de esa carta que estáis preparando y que, en fin, con la que atendéis a toda vuestra clientela. Muchísimas gracias, buen día.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego. Y de esta manera llegamos al final de esta nueva edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización, como siempre, está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Inde y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre, ya sabéis, os decimos, os damos esa recomendación, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
A ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve es corazón que no siente, corazón que te miente, amor.
pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones?